GDS, la radio que nos une.
La música de la ciudad. La música de la ciudad.
Verdadera sabiduría. La verdadera sabiduría vive en las palabras o en el corazón. La sabiduría no viene simplemente de formas religiosas, sino que es un reflejo del estado del corazón. Ahí es donde está la esencia de la espiritualidad. Un antiguo proverbio chino dice: la apariencia surge de la mente y el entorno proviene del corazón. Existe un dicho popular que dice: obtendrás lo que esperas. Los refranes tienen algo de verdad. En este caso, podrían estar revelando un principio celestial. Ante Dios es más valioso un corazón humilde y devoto que uno orgulloso y arrogante.
Abrázame tan fuerte que me toques hasta el alma. Que no quede ni un espacio libre entre los dos.
Hola, hola, amigas, amigos de la Estación de los Sueños. Este viaje infinito por los horizontes de la vida. A través de GDS, la radio que nos une. Gracias por acompañarnos y comenzamos a transitar un nuevo mes de abril. Vayan anotando. Después de la Semana Santa, del feriado de Malvinas, y viajaremos hacia dónde viajaremos hacia la mente humana, viajaremos hacia los miedos que cada uno de nosotros tenemos en esta vida, que a veces los afrontamos y a veces no. A veces los enfrentamos, a veces nos acostumbramos a vivir con ellos. Y muchas veces dependemos de ellos para estar bien. Vamos a desentrenar. ¿De dónde vienen esos miedos? ¿De dónde vienen? Hablaremos también de la reencarnación. Y hablaremos de muchos temas más a través de la radio y de la sintonía y de esa música que va llegando desde algún lugar, sonidos que pueden venir de otro planeta, de otro lugar, y que nos transportan a un mundo especial, un mundo en el cual vamos a encontrar respuestas ancestrales. Que sentimos, no sé si les ha pasado, pero es extraño ver mariposas en otoño y mariposas que nacen en otoño, como si estuviéramos en primavera. En gran parte de nuestra zona hay ciertas epidemias, y la epidemia de este momento es la del dengue. Sabemos, nuestra amiga en Paraguay, Mariana en Entre Ríos, Mariana de Mendoza, nos cuenta Silvia desde Avellaneda, desde la plena capital federal. Hay como los ciclos que están cambiando y epidemias que se acentúan. No es que el dengue no existía, sino que ahora está como más presente, y si los países no toman ciertas medidas, como no la están tomando en invertir en salud, se van acrecentando cada vez más se van acrecentando, y esto está pasando y es parte de un signo, es parte de este cambio climático que se ve en muchas áreas determinadas. Al ver el cielo debemos observarlo más, debemos observar la naturaleza. La naturaleza tiene un orden, que es lo que no tiene el ser humano. El ser humano no tiene un orden, pero la naturaleza sí es ordenada. Los cambios que vemos en la naturaleza son culpa nuestra. Bueno, cuando hablo de nosotros, no es culpa tuya, no es culpa mía, sí es culpa de los gobiernos, del de Argentina y el de muchos países que nos están escuchando, porque tienen el poder de poder hacer un cambio, de invertir en nuestra casa y de no pensar tanto en la economía, en invertir en las personas y no pensar tanto en la economía, que es tan vacía y que está tan alejada de la espiritualidad que les contaba en el mensaje del comienzo. Y un nuevo análisis basado en ecuaciones sencillas ha reducido la incertidumbre sobre cómo afectarán las nubes al futuro del cambio climático. Observa las nubes. Las nubes tienen dos efectos principales sobre la temperatura global. Por un lado, enfrían el planeta al reflejar la luz solar y lo calientan al actuar como aislantes de la radiación terrestre. El impacto de las nubes es el área de mayor incertidumbre en las predicciones sobre el calentamiento global. En un nuevo estudio, investigadores de la Universidad de París crearon un modelo que predice cómo afectarán al calentamiento global los cambios en la superficie de los cumulonimbus. Son una de las nubes más conocidas. Cumulonimbus. Todo junto hay que decirlo. Son nubes en forma de yunque, ¿no? Nubes que son las que aparecen previo a una tormenta, esas que están así como bien mullidas y que son lindas de ver, porque hacen formas. Pero al contrastar su modelo con las observaciones sobre el impacto de las nubes en el calentamiento en la actualidad, confirmaron su eficacia y redujeron así la incertidumbre de las predicciones climáticas. El modelo muestra que la superficie de los cumulonimbus tiene un impacto mucho menor en el calentamiento global de lo que se pensaba, es decir, la extensión que cubren puede que no sea tan importante. Sin embargo, hay otro factor que sí puede influir: el brillo de estas nubes, que a la vez están determinadas por su grosor. Pero hay algo que sigue sin estudiarse lo suficiente, por lo que constituye uno de los mayores obstáculos para predecir el futuro del calentamiento global. El cambio climático es complejo, pero a veces podemos responder a preguntas clave de forma muy sencilla. En este caso, simplificamos las nubes en características básicas: si son altas o bajas, su tamaño y la temperatura. Hacen esto que nos permitió escribir ecuaciones y crear un modelo que se podía contrastar con las nubes observadas. Los resultados reducen a más de la mitad la incertidumbre sobre el impacto de la superficie de las nubes de yunque en el calentamiento. Se trata de un paso más, potencialmente equivalente a varios años de diferencia en el momento en el que esperábamos alcanzar umbrales como el límite de 2 grados Celsius establecido por el Acuerdo de París. Ahora tenemos que investigar cómo afectará el calentamiento al brillo de estas nubes. Esa es la siguiente fase de nuestra investigación. Estación de los sueños. En instantes llega el cuento, en instantes hablaremos miedos. Hablaremos también de la reencarnación, tres casos que te van a impactar. Ahora, hablando de nubes, llega De La Fuente y el tema Nubes. Escuchando la Estación de los Sueños, 25 años en el aire, vamos camino. Hola Berenice, ¿cómo estás? Buenas noches, qué lindo que estés ahí. Hola Mariana, buenas noches Roberto, Guille, audiencia. Muy lista, se te ve muy, muy preparada. Gracias por acompañarnos y cada vez más feliz en libertad. Hola Irina, bienvenida, bienvenida. Gracias también por estar desde Córdoba. Un abrazo para el amigo Pío, Pío, gracias también por acompañarnos, igual que nuestra amiga Sandra y Mónica. Bienvenidas, bienvenidas desde el otro lado, ahí escuchando. Gracias, Mónica, desde la zona de El Centro, en el centro de nuestra querida Mar del Plata. Le mandamos también un saludo muy especial para Tino. ¿Cómo estás, Tino? Bienvenido siempre ahí en la audiencia y muy, muy preparado para cada uno de los viajes. Gracias también por la compañía. Ya llega el cuento, ¿eh? Sí, sí, ya llega, ya llega. Cruzamos la cordillera y está con nosotros Vanessa. Bienvenida también a este viaje infinito por los horizontes de la vida. Y los miedos, ¿dónde nacen los miedos? Los miedos que son parte de nuestra vida. Muchos dicen que el miedo lo que trae es estar atentos, ¿no? a una situación determinada, a una situación que nos puede causar una cuestión de alerta. Estamos alerta y ahí nos encontramos. Porque si uno está alerta a una situación es porque conoce que hay un peligro determinado hacia algo. Y si ese miedo sirve, es positivo. Pero muchas veces creamos un determinado miedo que no existe. Pero ¿cómo no existe? Si tenemos el miedo, la causa del miedo no existe. La causa misma no existe. Y ahí es donde sucede esto, ¿no? Sucede la raíz del miedo. ¿Por qué nace? ¿Por qué aparece? ¿No? Esto es lo que hay que analizar. Y el sistema nervioso tiene mucho que ver, porque el sistema nervioso está programado para sentir ese miedo. Ya está preparado. Ya sea por ejemplo, ruidos extraños, ¿no? Extraños ruidos que nos causan un cierto temor. Puede pasar, ¿no? Que por un ruido nos genere un cierto miedo. Por ejemplo, este ruido, ¿no? Si escuchamos un ruido que no lo logramos descifrar, nos puede causar un temor. Y está bien, en ese caso no es algo infundado, es algo que no lo esperábamos. Puede ser también un gruñido de un animal amenazador que se acerca, y ahí nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso, la respuesta es el miedo, es el mecanismo de supervivencia que tenemos. Los mecanismos incluidos por el estrés que hacen que nuestro cerebro produzca sentimientos de miedo en ausencia de amenazas han sido en su mayor parte un misterio. Ahora, neurobiólogos de la Universidad de California en San Diego han identificado los cambios en la bioquímica cerebral y han trazado los circuitos neuronales que provocan esa experiencia de miedo generalizado. Estudiando el cerebro de ratones en una zona conocida como rave dorsal, situada en el tronco encefálico, los investigadores descubrieron que el estrés agudo inducía un cambio en las señales químicas de las neuronas, pasando de los neurotransmisores excitadores glutamato a los inhibidores llamados GABA, lo que provocaba respuestas de miedo generalizado. Nuestros resultados proporcionan, cuentan los científicos, información importante sobre los mecanismos implicados en la generalización del miedo. La ventaja de comprender estos procesos a nivel de detalle molecular, qué ocurre y dónde ocurre, permite una intervención específica en el mecanismo que impulsa los trastornos relacionados. Entender el miedo para curar el estrés postraumático. Si partimos de este nuevo hallazgo, de un cambio inducido por el estrés en los neurotransmisores, considerado una forma de plasticidad cerebral, los investigadores examinaron los cerebros humanos post-mortem de individuos que habían sufrido trastorno de estrés postraumático. En sus cerebros también se confirmó un cambio similar del neurotransmisor glutamato por el GABA. Los investigadores no solo identificaron la ubicación de las neuronas que conmutaban su transmisor, sino que demostraron las conexiones de estas neuronas con la amígdala central y el hipotálamo lateral, regiones cerebrales que anteriormente se habían relacionado con la generación de otras respuestas de miedo. Ahora que conocemos el núcleo del mecanismo por el que se produce el miedo introducido por el estrés y los circuitos que lo ponen en práctica, las intervenciones pueden ser selectivas y específicas. Vivir Quintana, Canción sin miedo.
El Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa.
Justicia, justicia, justicia.
por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres luchando en Tijuana.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas,
que caiga con fuerza
el feminicida.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
GDS, la radio que nos une.
La radio que buscabas.
www.gdsradio.com.
Está aquí.
Pescadería Atlántida, del mar a tu mesa, única roticería marina, atendido por sus dueños. Vení a conocer Pescadería Atlántida, España, esquina Avellaneda. Hoy presentamos El avaro castigado. Había una vez un hombre muy rico. Tenía muchas mujeres, como el Corán permite a los musulmanes. Un gentío de servidumbre. Un palacio con pórticos de mármol y jardines donde el agua jugaba en fuentecillas revestidas de mosaico de oro. Este hombre, absorbido de la administración de sus bienes, era inteligente y tenaz en el trabajo. Desgraciadamente, tenía un solo ideal: el dinero. Cuando un mendigo se presentaba a su puerta, lo echaba de mala manera diciéndole: «Trabaja y serás rico como yo». Su avaricia era tal que también prohibía a sus familiares cualquier gesto de generosidad. Mas también para él llegó el día en que, como acontece a cada mortal, tuvo que morir. En espera del juicio, las almas de los muertos quedan cerradas en una habitación de la que pueden mirar por una ventanilla hacia el paraíso o el infierno, objetos de su esperanza o destrucción. En aquellas celdas se encuentran un poco de provisiones. Sin embargo, nuestro hombre fue cerrado en la celdilla sin ventana y en la que no había ni una escudilla de agua. Desdeñado, empezó a protestar y a gritar en contra del trato inhumano reservado a él. Así que Sidma, el guardián, fue a preguntarle la causa de sus protestas. «Me han encerrado en una habitación oscura y sin provisiones», gritó el pobre. «¿No lo sabías?», respondió sorprendido el guardián. «Si tú hubieses pensado en prepararte alguna provisión cuando estabas en la tierra, ahora la encontrarías aquí». Nuestro avaro, puesto en aprietos por la prueba evidente de su negligencia para la vida futura, suplicó a Sidma de obtenerle de Dios el permiso de regresar un mes a la tierra para enmendarle. El guardián le consiguió 2 meses de tiempo y lo reenvió a la tierra, con el pacto de que no revelase a nadie el privilegio excepcional. Retornado entre los suyos, que pensaron que se había curado en el último instante de la enfermedad,
se puso a comprar cantidades de harina, aceite, miel, almendras, azúcar y otros productos. Movilizó a todas las mujeres del pueblo a preparar galletas, bizcochos crujientes, tortas y supremo objeto de su gula, una gran cantidad de quiac, que son pequeñas rosquillas tan buenas de comer con el té. Había tomado a su servicio un panadero, que con ayuda de algunos ayudantes trabajaban día y noche cocinando dulces. Se vieron bien pronto colgar por los muros y por las vigas del palacio largos collares de rosquillas quiac, mientras las mesas se llenaban de tortas y bizcochos. Mirando crecer las provisiones día en día, nuestro hombre se frotaba las manos, pensando que tenía para comer por toda la eternidad. Llegó finalmente el día de la licencia, y sucedió que la última horneada de bizcochos quiac, tal vez por el cansancio del hornero, se quemó. Propiamente en aquel instante, un mendigo tocó a la puerta. El avaro, esta vez, consintió en darle un dulce, pero escogió para el mendigo el más quemado entre los que se habían quemado en la última horneada, un pequeño quiac, negro y hundido como un pedazo de carbón. Después de algún instante, llegó Sidma, que lo volvió a llevar a la celda de espera. El hombre creyó que encontraría la montaña de provisiones que se había preparado en la tierra. Con desesperada sorpresa, lo que encontró fue el dulce quemado que ofreció al mendigo. Entonces entendió. Ya era muy tarde. Por eso, amigos, en este mundo codicioso y avaro, en el cual lo único que parece importar es el dinero, está bien recordar que la riqueza que acumulemos no es más que una ilusión. Acumular en sí es un error, porque no solo retenemos riquezas, también retenemos como parte de nuestro patrimonio prejuicios, dolores psicológicos, malos recuerdos, experiencias pasadas. Y realmente, de las únicas cosas que debemos retener es saber que todo pasa. Lo bueno, pero también lo malo. Hasta la próxima, amigos.
Los negros tienen swing, los blancos pecas, las monjas tienen ganas, los niños sueños. Los muertos tienen sed, los vivos culpas. Los ricos tienen dietas, los pobres hambre. Y al final la mierda huele igual, sea de príncipe o sirvienta. El soborno tiene clientes, la flor olores. Los buenos tienen paz, los malos fiestas. Los lunes tienen martes, los viernes risas. El mal tiene un doctor, el tiempo, tiempo. Menos mal que el cheque alcanzará para disfrazar las deudas. Cosas, casas, pero os parás porque es que sos para estar vivo, cosas para adornar la casa que crees tuya mientras puedas respirar, pero es para complicarte, parás para explicar por qué es que estamos jodidos. Si hay aire para respirar, porque si seguimos vivos, las ganas de jorobar. El débil tiene trucos, el fuerte excusas. Dios tiene sus fans, el mar misterios. El dolor le da el sabor a la tertulia. El amor le pone alas hasta un cerdo. Y al final, unos sueñan con soñar y otros con no soñar tanto. Quesos, cosas, casas, pero os parás porque es que sos para estar vivo, cosas para adornar la casa que crees tuya mientras puedas respirar.
Estamos escuchando después del cuento a Ricardo Arjona.
Parás para explicar.
Con un tema que tal vez no es de los más conocidos, pero es un hermoso tema relacionado con el cuento, que se llama Quesos, Cosas, Casas. Le mandamos un saludo para Mariela, que está en la sintonía. Nos comentaba sobre los miedos, ¿no? Los miedos. Y un tema tan amplio, ¿no? Muy lindo el programa, como siempre. Estás muy atenta. Los miedos surgen por traumas. No necesariamente se tenga miedo a algo racional. A veces puede ser miedo por algo padecido que no se sabe conscientemente. Y esto está muy relacionado, Mariela, con lo que vamos a hablar ahora de la reencarnación. Para aquellos que creen y para aquellos que no. Y si no, también en esta misma vida, ¿no? Esos miedos que están en el subconsciente y se hacen presentes sin que recordemos la causa. Le mandamos también un saludo para nuestra querida vecina Esther. Gracias también por estar ahí. El cuento me encantó, como siempre. Gracias, Roberto. ¿Dónde estará Roberto? Le vamos a dar la bienvenida en instantes nada más. Está Vanessa también en sintonía. Cariños, Roberto, Guillermo, Berenice, buenas noches. Como siempre, como cada miércoles, un gusto escucharlos y disfrutar del programa. Gracias, gracias por estar ahí. Me gusta la canción Sin Miedo. Qué linda canción, ¿eh? Qué linda, de un Sin Bandera y otro cantante más. Por ahí le estamos compartiendo la canción porque es preciosa, preciosa, preciosa canción. Y llegó el momento, ¿estará Roberto? ¿Estará en otro plano, en otra vida o en este presente? ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido.
Hola, amigos, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Guillermo?
Bien, bien, muy bien. Bueno, extrañándote en estos primeros bloques, pero llegaste para el momento
de misterios sin resolver. Y vamos a hablar de la reencarnación. Nos llegó un libro que, bueno, lo tengo por aquí en algún lugar lo tengo, y que justamente nos interpela con esto que a veces podemos llegar a creer o no, o tenemos que buscar esa prueba a veces que lo acredite y que sea real también. Y hoy tenemos tres casos relacionados con lo que es la reencarnación. Y vamos a comenzar por uno en particular, después vamos a avanzar hacia el segundo y finalizaremos con el tercer caso. Son tres historias impactantes. ¿Qué es la reencarnación? Primero, la reencarnación es un tipo de creencia en la que una persona que ha fallecido regresa a la vida adoptando la vida de alguna otra. Dicha creencia ha permanecido en la cultura de diversas sociedades a través de los tiempos. Las religiones que más acogen dicho pensamiento son las religiones asiáticas, como el hinduismo, budismo y taoísmo.
La vida después de la muerte se ha convertido en un gran misterio complicado de resolver. Y aunque nadie ha podido descifrar qué es lo que pasa después de que nuestro corazón se detiene, con las siguientes historias podrás considerar la reencarnación como una posibilidad de qué sucede al llegar a la muerte. El caso de las hermanas Pollock. El 5 de mayo de 1957, un domingo, al frente de Mar del Norte, la familia Pollock se dirigía presurosa a la iglesia. Las pequeñas hijas del matrimonio, Joana de 11 años y Jacqueline de 6, se adelantaron para alcanzar el lugar. Y al cruzar la calle para llegar a su destino, lamentablemente fueron atropelladas por un carruaje, el que las descuartizó y terminó con su vida al instante. John y Florence imaginaron que nunca podrían sobreponerse al terrible fallecimiento de sus pequeñas hijas. Tras transcurrir un año de la tormentosa pérdida que sufrió la familia Pollock, sorpresivamente descubrieron que estaban embarazados. Gemelas que nacieron el 4 de octubre de 1958, con 10 minutos de diferencia, Gillian y Jennifer.
Las cosas comenzaron a tornarse extrañas cuando las gemelas cumplieron 3 años y comenzaron a hablar. Los padres se percataron de que sus hijas eran capaces de recordar el pasado de sus hermanas que habían fallecido el 5 de mayo. Conocían su hogar a la perfección, el pueblo, la gente que lo habitaba. Tenían los mismos hábitos y costumbres, la similitud en su forma de hablar y la misma protección que habían presentado con anterioridad la una de la otra. Pese a que se trataba de unas gemelas, una de ellas aparentaba ser mayor y aceptaba ser la guía, de la que simulaba la menor. Gillian recordaba la vida de su hermana Joana, fallecida a los 11 años, mientras que Jennifer, la de Jacqueline de 6. Identificaban los juguetes de las otras dos niñas y las muñecas recibían el nombre que Joana y Jacqueline les habían dado. En automático reconocieron cuál era de quién. Extrañamente, las niñas también tenían marcas en el cuerpo que coincidían con las de sus hermanas. Jennifer tenía marcas en la nariz. Jacqueline, la que había muerto, tenía unos puntos de sutura por golpearse en el rostro a los 3 años. Gillian tenía un lunar en el costado izquierdo de la cintura. Joanna era la única de la familia que también la tenía.
En una ocasión, sus padres las escucharon hablar sobre el accidente. Describían las sensaciones como el recuerdo de la sangre que brotaba de su boca. Las gemelas tenían una fobia extrema a los vehículos, pero cuando cumplieron 5 años, dejaron de experimentar estos extraños comportamientos. La misma edad en la que los científicos aseguran que es el límite para recordar vidas pasadas. El niño de 4 años, que dice ser la princesa Diana de Gales, Billy, es un pequeño niño australiano de 4 años, que asegura ser la reencarnación de la fallecida madre de los príncipes Guillermo y Harry. El niño es hijo del famoso cantante David Campbell, quien en diversas declaraciones ha comentado que el pequeño, desde los 2 años, ha declarado ser Lady Di, a pesar de que el niño nunca había escuchado hablar de la familia real británica.
Mira, soy yo cuando era una princesa, les dijo Billy a sus padres, luego de ver una fotografía de quien fuera la primera esposa del príncipe Carlos de Inglaterra. Eso no es todo. Campbell comentó que el infante ha referido que había tenido un hermano de nombre John. Cabe recordar que Diana tuvo un hermano, John Spencer. Otro de los aspectos que Billy dice que es la descripción con lujo de detalle del castillo de Balmoral en Escocia, una de las residencias de la familia real. Comentaba de igual manera que mientras visitaba ese maravilloso país, tenía un unicornio que se llamaba Balmoral. Es importante mencionar que el unicornio es el animal nacional de Escocia y hay muchas paredes. ¿Cómo puedes saber eso? Billy no solo recuerda datos de la vida de Diana, también ha relatado cómo fue su muerte el 31 de agosto de 1997. Soy yo como princesa.
Entonces, un día llegaron las sirenas y dejé de ser princesa para siempre, le dijo el niño a Lisa al ver una foto de Diana. Bus Ortega, infante que afirma ser su abuelo fallecido. El pequeño Bus comenzó a hablar sobre su vida pasada a la corta edad de los 18 meses. Sus declaraciones eran bastante específicas, que no permitía formular sobre una reacción. El menor asegura ser su abuelo, quien falleció en 1993 a causa de un accidente cerebrovascular. Cuando Gus tenía 1 año y medio, se acercó a su padre y le dijo: cuando yo tenía tu edad, a mí me tocaba cambiarle los pañales. Una tarde, mientras hojeaba un álbum de fotografías familiares, sin haber visto antes alguna fotografía de su abuelo y sin titubeos, comentó: oh, ese soy yo. Ya más crecido y sin saber absolutamente nada de su vida, Gus afirmaba que su abuelo era propietario de una tienda que posteriormente vendió.
El enigma de la reencarnación. Las pruebas están. Pero el misterio sigue. Despidiendo de este viaje infinito por los horizontes de la vida con un clásico de clásicos de los 80. Viajamos a través del tiempo en este viaje infinito por los horizontes de la vida. Esther nos cuenta que vivo en el pasado, un poquito por ahora. Que estás en la máquina del tiempo, me imagino. No, han atrasado la hora y están por atrasar la hora también en Chile. Le mandamos un beso muy grande para Gilem, para nuestra querida Susis. ¿Cómo estás, Susis? Bienvenida, bienvenida. Desde el barrio Pompeya, siempre presente, siempre, siempre. Gracias al amigo Carlos del barrio San Juan. Te mandamos un abrazo muy grande, Carlitos, querido. Hola, Carlos, qué lindo que estés ahí del otro lado. Gracias por acompañarnos. Para María Elena, hola María Elena, buenas noches. Para Miriam, hola Miriam, tanto tiempo, gracias. Un beso muy grande también para Carla, para el amigo Víctor, para todas las amigas y amigos que nos acompañan semana a semana. Les vamos a regalar los últimos mensajes, Roberto.
Hace muchos años, Mahatma Gandhi. Si quiere ser millonario y el millonario quiere ser multimillonario. Será, si Dios quiere, hasta el miércoles que viene. Los esperamos.
Y les dejo el mensaje final. Deja los miedos atrás. La esperanza, la vida, reside en lo que late en tu corazón. Respira el alma y siente más que nunca el presente. Muchas gracias y será hasta la semana que viene.
Radio Mar del Plata, www.gdsradio.com.ar. La radio que nos une para compartir.